desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El gran paso de tu vida. El paso de tu vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 al versículo 6. Voy a dar lectura del versículo 1 al 5 y en el versículo 6 lo hacemos todos. El gran paso de tu vida. ¿De qué se trata? ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál tiene que ser? ¿Cuál espero que sea ese paso en mi vida? Dice el Señor en su palabra así, yo 1 al 5, todos en el 6. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Todos en el 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Haznos recordar que el paso más importante de nuestra vida ya lo dimos. A nosotros ya no nos queda nada por hacer, los que ya te conocemos. Pero para aquellos que todavía no lo han hecho, Señor, que no pierdan más el tiempo. Porque ese es y será el paso más grande que jamás hayan dado. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. En la vida hay que dar pasos para adelantar. Si usted no tiene piernas, arrástrese. Pero avance, camine. ¿Sabe usted que una de las razones por las cuales los pies apuntan hacia adelante es porque tenemos que caminar siempre hacia adelante? Los pies no están colocados a la inversa, al revés, para echar un caminado hacia el pasado. Tus pasos indican que el caminar del hombre debe de ser siempre hacia adelante. Quizá para algunos los pasos que ellos consideran de acuerdo a la importancia que le den en la vida. Ellos los clasifican y ellos saben que el paso más importante todavía está por darse. Hay algunas personas que piensan que el paso más importante de su vida es graduarse. Y me parece bien, porque sabe que ya graduado, con un título, está certificado, estás acreditado, y tendrás la confianza enorme en el mundo para poder sentarte a llenar una aplicación de trabajo, una solicitud de empleo, y tener garantías enormes de que te den un buen trabajo y bien pagado. Por lo tanto, graduarte, salir de tus estudios, tal vez con buenas calificaciones o con un reconocimiento de nivel académico superior, bueno, eso sería ya un plus en tu vida. Nosotros nacemos y la más grande alegría del mundo para los padres es cuando empezamos a dar los pasos. No sé si a usted como papá le pasó esto, le sucedió como mamá, disfrutar y ver, agarrar al niño de sus manitas y poner a los piececitos no de tus niños sobre los pies tuyos y empezar a dar esos pasos. Y ellos van con alegría, con un poquito de expectativa, tal vez con temor, pero van asegurándose ellos de la mano tuya. Y luego, pues ya vienen esas etapas, ¿no?, donde ellos solos empiezan a experimentar, empiezan ellos a incursionar, ya con esas benditas y gloriosas arañas que hay en la casa, cuando agarran esas arañas, agarran velocidad, así que aguardarlo todo porque llegó el huracán, ¿verdad?, porque empieza a botar, y te da alegría, porque tu niño está caminando, y tu niño ya dejó de gatear, tu niño ya dejó de arrastrarse, tu niño ya dejó de darse vueltas en la cama, a él solo se incorpora y agarra agarra pues la baranda, ¿no? Y empieza a hacer bulla a la hora que uno quisiera seguir durmiendo, ya te despertaron. En la mente tengo un niño que tiene una curiosidad. Y nunca se me olvide cuando tengo la oportunidad de mencionar esto, la escena de este niño viene a mi mente. Había un niño en esta iglesia, es nieto de una hermana muy querida de esta congregación, que cuando él se levantaba en la mañana, empezaba a somatar la baranda de la cuna y decía, ¡help! Que quería la mamila, quería la botella, quería la leche. Ya él no pedía leche, ni botella, ni... No, ¡help! Decía él, ¿verdad? O sea, ya, te da gusto, son recuerditos. Ya ahora ya tiene bigote, creo yo, el muchacho, y toda la cuestión. Pero son cosas hermosas. Tal vez a muchos de nosotros ya te cansaste de depender, ya te cansaste de trabajar para alguien más, ya te cansaste de tener que pues laborar para otra persona. Bueno, y el paso que esperas, el gran paso que tú consideras en tu vida, es venir y emprender tu negocio. Comenzar tu propio negocito, aunque sea una cosa pequeña, ¿no? No tienes ningún empleado, el único eres tú. Tú eres el gerente, tú eres el boss, el manager y el empleado también, el de mantenimiento. Pero es tu negocio. Otros, quizás comprar una casa. A veces una de las ilusiones más grandes, o una de las satisfacciones más grandes, o un paso muy grande, también estable, es ya, por lo menos, darle a mis hijos una casa. Comprar un lugar donde saber que es nuestro. Que aquí sí podemos pegar nosotros cuadros y clavar, porque allá donde estábamos en el housing no nos permitían. En los proyectos no nos dejaban. Cuando vivíamos en la casa compartiendo con los hermanos nuestros, tampoco, no podíamos hacer esto. Vivíamos con los suegros, peor, ¿verdad? Hace poco, bueno, ayer o antier, me dijo un hermano. Mire, me dice, hermano, quiero que me dé un consejo, me dice. Todo en la casa está bien, me dice. Mi señora, estamos a todo dar, me dice, con los muchachos, bien. Ay, me dice, pero no vaya a ser que mi señora, me dice, vaya a la casa de su mamá, porque viene, me dice, toda soroilada, me dice. Viene, me la voltea, pastor. Y yo le reclamo, y le digo, mira, amiga, yo no tengo nada con tu mamá, pero es que nomás tú vas para allá y venís toda cambiada. Ah, le digo, con mi mamá no te metas, le digo. Porque es una santa, la santa muerte será, le dijo, quizás le dijo, porque no, le dijo, no, para mí no, le dice. Entonces, y claro, y no es lo mismo vivir con los suegros, ¿verdad? Y no es lo mismo vivir, ¿verdad?, con otra gente que tener tu propia casa, aunque sea dos cuartitos, aunque sea un cuchitril, pero es tuyo, es tu casa, ahí puedes hacer lo que querrás. Algunos, tal vez, el paso más grande en la vida es, bueno, salir de las deudas. Alguien te dijo que había que consolidar las deudas, y la mejor idea que se te vino es esa. La mejor sugerencia que te dieron fue esa, y ya estás flotando, ya saliste de las deudas. Las deudas las tenías aquí arriba del labio superior. De tu boca, y fue bajando, ahora ya no están en el cuello, ahora ya te puedes pasar tranquilamente. Pero quizá para algunos un paso importante es casarte. Entendiste que esa mujer que tienes a tu lado es la mujer que Dios escogió, la mujer que Dios seleccionó. El hombre que está a tu lado es el hombre que Dios escogió para tu vida. Y los planes ahora son muy lindos. Los planes son de plasmar tu cariño, tu amor, tu afecto. Demostraste que entendiste que no querías quedarte solo. Que le hiciste caso a Dios y honraste al Señor cuando Él dijo que no era bueno quedarte solo. Y entendiste perfectamente que iba a llegar un día en tu vida en que tenías que salirte de tu casa. Y entender lo que dice el versículo, porque el hombre tendrá que... porque está establecido que el hombre salga de tu casa... de su casa, y deje a su padre y su madre, y se una a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, entendiste esto, y te casaste, y consideras que uno de los grandes aciertos de tu vida fue haberte casado, y haberte casado con la mujer, o con el hombre con quien ahora convives. Tener familia, diste un paso también. Bueno, vamos a ver qué es lo que Dios nos da. Queremos tener familia, queremos engrosar nosotros las filas en la familia. Algunos, tal vez, movernos de ciudad. Me decían, aunque somos hispanos y somos latinos y vivimos en Estados Unidos, hay gente que le ve con mucho fuchis a ciudades de la frontera. Me dice un hermano, hermano, me dijo, ¿usted de dónde viene? Me dijo, de Brownsville, le dijo. Brownsville, me dijo. Están fregados ahí, ¿verdad? Me dijo, pues ¿por qué? Le dije yo, ¿qué pasó? Le dije, brother, no, es que dicen, no, le mire, le dije, es una frontera, brother. Es un pueblo, pues una ciudad, es una frontera. Y está considerado en el mundo, oiga esto no es solamente esta ciudad, está considerado en el mundo que las ciudades fronterizas son ciudades que están compuestas por poblaciones flotantes. O sea, que son personas que viven, que no van a quedarse a vivir aquí por el resto de sus vidas, que están esperando una mejor oportunidad, o de empleo, o de vivienda, o de estudios, y quieren dar ese paso para poder cambiar de residencia o cambiar, pues, tal vez de país, como lo hemos hecho nosotros. Son pasos que se dan en la vida. El éxito en los negocios. Comenzaste tu negocio, te fuiste a talleres, aprendiste tú usar ciertas herramientas, eres un hombre emprendedor, eres una mujer de negocios súper exitosa. Pero un hombre que él dijo, y por cierto, alguien comentó que esta no fue una frase de él, sino que su propio hermano lo dijo después de que se murió. Este hombre que llegó a la luna, llamado Neil Armstrong, él se dio un paso enorme. Y él dijo, esto es un paso pequeño para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Los Estados Unidos todavía recuerdan y se jactan. Y la familia y nosotros, y bueno, la ciencia y la tecnología reconocen que esto fue un gran paso que se dio. Ahora, ¿te das cuenta cómo he venido usando diferentes rubros para que tú puedas comprender que de acuerdo a lo que yo veo, a lo que yo pienso, a lo que yo considero importante en mi vida, para mí ese es un paso importante? Pero de acuerdo a lo que la Biblia dice, porque eso estamos predicando, de acuerdo a lo que Cristo dice, el paso más importante del hombre es encontrarse con su Señor. Todos son importantes, todos son esenciales, todos son necesarios los pasos en la vida. Pero el paso que marcará tu vida y la eternidad depende de un paso para encontrarte con Jesús. Entonces, con esto en mente, para ese gran paso que tienes que dar, no olvides que tienes que darlo acercándote a nuestro Señor Jesús. Por eso, en el capítulo 14, versículo 6, ahí nos vamos a quedar. Solamente vamos a ver nosotros un solo versículo. No me pierda de vista Juan capítulo 14, versículo 6, y vamos a ver solamente un versículo después. No me pierda de vista. Capítulo 14, 6, ahí están los tres puntos del mensaje. Dice la Biblia, y lo dijo Jesús. Jesús le dijo a Tomás y le dijo a los discípulos, señores, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Oigan esto. Nadie, pero absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. El primer paso que hay que dar en la vida es aceptar y reconocer que ningún hombre, por grande que haya sido, o el más grande de los extintos ya fundadores de diferentes movimientos religiosos, ninguno de ellos se autoproclamó como el camino para llegar a Dios. Ellos dijeron que habían tenido un encuentro con Dios. Ellos compartieron ciertos conceptos. Ellos compartieron ciertas ideas, ciertos preceptos. Los grandes de las grandes religiones politeístas o de los movimientos monoteístas, como el Islam y todo esto, Mahoma nunca dijo que él era el camino. Dice que es, y su fiel profeta, Mahoma. En los momentos del sintoísmo, del hinduismo, Sai Baba, o sea, todos estos movimientos de las deidades hindúes, de las deidades africanas, de las deidades egipcias. Nunca nadie ni lo dijo, ni apuntó a, ni se autoproclamó diciendo, señores, para poder llegar al Ser Supremo, tienen que venir por mí. Y eso fue el gran choque. ¿Sabía usted que Jesús es el único que dice y repite las palabras del gran yo soy? Las mismas palabras que le dijo Dios a Moisés cuando lo llamó allá en la zarza que estaba ardiendo y no se quemaba. Por eso fue que cuando Jesús les dijo a los apóstoles y les dijo a los soldados y les dijo a la gente cuando lo iban a apresar, yo soy. Todos dicen que volvieron atrás y se cayeron. Porque fue una expresión para hablar de la deidad, de la divinidad de Dios que estaba en él. Por eso dice Pablo, porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios en sí, Dios se hizo carne. Jesús es el Verbo encarnado. Jesús es el camino. El primer gran paso que tenemos que dar nosotros es entender y aceptar que Jesús es el camino para poder llegar al Padre. Algunos sugieren qué es lo que hay que hacer. Otros te muestran qué camino tomar. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. Mire, nosotros tenemos que aceptar esto. Y vivimos en un sector, vivimos en una región donde todavía somos salpicados por costumbres, por tradiciones, por ideas que nos metieron a nosotros en la pacha, en la botella, en la mamila desde que nacimos. Y nos han hecho pensar y nos han hecho creer que cuando viene la muerte de un ser querido, tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, no se preocupe, porque tu mamá está allá en el cielo, allá te está viendo. Tu mamá le está pidiendo a Dios que te cuide. Hermano, por favor, hombre, nos han metido unos goles a nosotros. De media cancha, de tiro de esquina, de penal, con la mano, autogoles, haciéndonos pensar que ese ser amado, que ese ser querido, cuando se muere, se va allá al cielo, y allá en el cielo le está pidiendo a Dios que nos cuide. Muchos jugadores, muchos deportistas, muchas personas importantes, siempre cuando tienen un logro, señalan para allá y le están diciendo, papá, gracias, I know you're watching me. That's a big lie. Eso es una mentira. Eso no es así. Eso no puede ser. Entonces, tenemos que tener cuidado de poder llegar a seguir nosotros arrastrándonos esta idea. Pensando que los seres queridos, pensando que mamá, pensando que la abuelita, pensando que nuestros seres queridos que se han ido, que se nos han adelantado, ellos son los ángeles que Dios tiene allá exclusivamente para cuidarnos a nosotros. Mire qué egoístas somos, mire qué ególatras somos. Por eso es que no me pierda de vista Juan 14:6, porque vamos a regresar. Y vea la cita que yo quiero demostrar. Yo te lo voy a narrar algo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice la Escritura así, porque Dios tuvo la capacidad y la lindura de inspirar a Pablo a través de esta carta a Timoteo para decirle una cosa. Mira, porque hay un solo Dios. No se hagan la idea de que hay más. No se hagan la idea de que existen más. Y dice, porque hay un solo Dios y uno, sí. Contá bien, por favor. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? No es tu abuelito. No es tu abuela. No es tu mamá. No es ninguna figura. No es ningún santo. Es Jesús, es el único intermediario. Se murió Celia Cruz ya hace unos años. Y se hizo una misa, pero masiva, en una catedral en Miami, Florida. Y llegaron las grandes luminarias, ¿no?, de la farándula, del espectáculo, los cantantes, los artistas, los empresarios. Claro, era la famosa guarachera de Cuba. Y se había muerto. Y el ministro religioso que tuvo la oportunidad de conducir la misa y la ceremonia, se acercó a donde estaba el esposo de Celia Cruz, Pedro Nay, y le dice, oye mi chico, Pedro, tú no debes de estar triste. Porque Dios se ha llevado a Celia al cielo. A Dios le hacía falta un ángel en el cielo. Y Celia, a partir del día que murió, se convirtió en la directora del coro celestial. ¡Qué cosas, hombre! A usted le dan risa. A otros le da alegría. ¡Ay, qué bueno! ¿Verdad que sí? Hermano, por favor. Y Celia está cuidándonos. Y Celia no... No, hombre, no es así. ¿Cuánto es la idea, verdad? Y la mentirita. El niño se quedó sin papi a los 3-4 años y pregunta, ¿y dónde está mi papi? Tu papi está en el cielo, mi amor. ¿Y qué está haciendo allá? Él te cuida desde... Seamos sinceros, hombre. Come on. Mira, no sigamos ya más embaucando, no sigamos ya más engañando, ya no sigamos más embobando a nuestra gente. Por eso Jesús dijo, no. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Caminar por los caminos del Señor es la simple evidencia de que usted y yo somos personas entendidas. De que nos cayó el 20. Probablemente cosas que aparecen en la Biblia que a usted no le gustan. Es muy probable que a través de la lectura de la palabra usted va a encontrar cosas que no vayan de acuerdo con lo que a usted le enseñaron por tanto tiempo. Por eso siempre recomendamos, lea su Biblia, estudie, no sabe, pregunte, no confíe en lo que el pastor le puede contestar. Hay libros de texto, hay comentarios. Yo soy la verdad, dijo. Capítulo 14, versículo 6, la parte B. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Han surgido muchas verdades a través de la historia. Han seguido las verdades científicas, verdades médicas, verdades matemáticas, bueno, verdades, las de Arquímedes, las de Pitágoras, verdades, pero cosas que no se pueden debatir. Inclusive hubo científicos, hubo personas que se mencionaron y se renombraron. Einstein hacía muchas referencias a ciertas verdades que Sigismundo Freud dejó. Son verdades. Pero Jesús no es una de las verdades. Jesús no tiene la verdad. Jesús es la verdad. Han surgido muchas verdades a través de la historia. Otros han luchado para hacer imponer sus verdades a las masas. Estos movimientos marxistas, leninistas, estos movimientos socialistas, estos movimientos de la teología de la liberación, estos movimientos que son muy que convulsionan a las masas porque quieren imponer sus verdades. Y la gente viene y las cree. Bien como lo que se dijo, ¿no? Que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Otros han muerto intentando conocer ciertas verdades. ¿Sabe usted que vi un hombre que se decidió encontrar errores y decidió demostrarle al mundo con una película que Dios no existía? Su nombre es Luke Wallace. El hombre de la película de Ben-Hur. No llegó ni al segundo capítulo de su libro para tratar la manera de exhibir verdades o poner evidencias de la cero existencia de Dios. Y Ben-Hur, Lew Wallace, se convierte al cristianismo. Y Ben-Hur es una de las mejores películas que han existido en Hollywood. Dijo, ya no puedo más. Tratar la manera de ponerte en evidencia, de exhibirte y hacerte lucir como ridículo. Tratar la manera de encontrar algo para negar la existencia de Dios. Pregúntele a Voltaire. Pregúntele a Miguel de Unamuno. Aún en sus últimos años, llegaron a reconocer que contra Dios no se podía. El gran paso de tu vida es cuando le entregas tu vida al único. No es el que tiene la verdad. Siempre hemos dicho esto, que la Biblia, que es la inerrante, es la gloriosa, es la eterna, que es la infalible, que es la poderosa palabra de Dios. Este libro no tiene la verdad. Este libro no tiene la palabra de Dios, que es la verdad, es la palabra de Dios. Cuidado con esos problemitas de semántica que muchas veces nos confunden a nosotros. Por eso el gran paso de tu vida es entregarle tu corazón. Ese es el gran paso. No es casarte, hombre. No es comprar tu casa. No es de haber llegado ya a la altura. Ah, es que soy gobernador. Ah, es que soy diputado. Es que el gran negocio de mi vida es armar el mejor negocio. ¿Qué? A los hermanos de Jericó le conté con pelos y señales y con muchos detalles personales y de intimidad. Alguien de mi familia me dice, ayúdeme a orar, me dice. Porque tengo el proyecto de mi vida. Si yo llego a firmar este contrato, es el proyecto de mi vida. Y lo tomé muy en serio, pero me preocupó. Por dentro, un poquito de afán, un poquito de muy inclinado a que se diera. Y 3-4 veces las cosas no se dieron y terminó y no se dio. Y mi pregunta fue al final, ¿ese era el proyecto de tu vida o era el proyecto que Dios tenía para tu vida? Te digo una cosa, cuando Dios tiene algo para ti, no te lo quita nadie. Por ahí dice que el que nació para tamalero, del cielo le caen las tusas, dice, las hojas. Si usted nació para hacer tamales, las hojas le vienen del cielo. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene reservado para ti, lo que Dios tiene guardado para ti, ni lo busques, es tuyo. Te lo da sí o sí. Y no se va a interponer nadie entre esto, porque nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Por eso, el gran paso de tu vida, el proyecto de tu vida, el mejor movimiento en tu vida, en el ajedrez de tu vida, es entregarle tu corazón, no al que tiene la verdad, sino al que es la verdad. Pero por último, Jesús dice en el capítulo 14, versículo 6, mire qué interesante esto, la parte final. Jesús le dijo, mira, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Te lo voy a repetir por si se te olvidó, Tomás. Nadie, nobody. No one, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vida. En la persona de Jesucristo no se encuentra solamente la felicidad de tu vida. Hay personas que son felices con cualquier cosa. Hay personas que creen que casándote o el negocio o la casa o salir de deudas, eso es la felicidad. Don Huicho Cisneros, requintista de los dandis, uno de los mejores. Para mí, usted me quiere dar música de tríos, los dandis. Y un autor que se llama Armando Navarro. Hizo una canción que algunos le escucharon, que dice, por fin, ahora soy feliz. Por fin he realizado el amor soñado de mi corazón. Por fin. Ahora soy feliz. El amor de una mujer, el amor de un hombre, no debe de ser la cúspide, la cima de la felicidad del hombre. Para algunos serán los hijos, para algunos serán, bueno, no sé. If I get this, I'll be the happiest woman in the whole world. No, hombre, usted no sabe lo que es felicidad. Cuando la vida está vacía, la felicidad no puede llegar con cualquier cosa, solamente a través de Jesús. En la persona de Cristo no solamente se encuentra la vida por estos años. ¿Usted cuántos años tiene? 90. Y mi abuela murió a 117, o sea, con esperanza todavía de vivir más de 100. ¡Qué bueno! ¿Y cómo le ha ido la vida? Bien. La felicidad del hombre no está en los años que se viven. Siempre hemos dicho que la felicidad y el significado de la vida no depende de cuántos años usted vive, sino cómo los vive y para quién los vive. Eso es lo lindo. En la persona de Jesucristo no solamente está la vida que hoy vivimos, sino también la vida eterna que disfrutaremos en su presencia. ¿Por qué? Porque de nada te sirve. Porque de nada De nada te sirve haberlo ganado todo, como dice el texto. ¿De qué le sirve al hombre haber ganado todo el mundo y haber perdido su alma? El significado de la vida es el poder pasar la eternidad o separados o al lado de Dios. Vamos a tener, quédate ahí, Conrado. Vamos a tener que regresar a la otra figura, pero quédate aquí. Este es el estado del hombre. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. O sea, no hay nada que se pueda hacer o que el hombre pueda hacer para llegar al otro lado. No se puede. Estamos perdidos. Estamos destituidos. Estamos condenados. Es imposible. Lo único que nos espera es la llama del infierno. Y ahí estás, al borde. Estás at the edge. Estás en la orilla, indeciso. Te metes a la iglesia, no es la respuesta. Cambias de religión, no es la respuesta. Te portas bien, tampoco. Dejas de fumar, dejas de tomar, dejas las drogas. No, eso no es. La única forma de poder dar el gran paso de tu vida es a través de Jesús. Es a través de Cristo. Esta iglesia no tiene la verdad. Esta iglesia no tiene la vida eterna. Esta iglesia no es el camino para llegar a Dios. El camino, la verdad y la vida es Jesús, a quien esta iglesia predica. Es distinto. Qué bueno que ustedes ya dieron ese paso. Qué bueno que ustedes ya saben de qué se trata todo esto. A la noche tenemos una oportunidad para no quedarnos en casa. Y tenemos una oportunidad para traernos con nosotros a los que están todavía del otro lado. Que no creo que usted quiera que se vayan sin Cristo en su corazón. Inclinamos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la vida. Gracias por habernos salvado. Gracias por leerte con tanto gusto de las cosas que dejaste para nosotros. Oramos por los que no te conocen, que esta noche lo puedan hacer. Bendice el culto y todo lo que le hagamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.